Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy nuevamente aquí dándoles la bienvenida a una emisión más de su programa favorito, su podcast Consentido, Espiritualidad y Sobriedad Show. Este programa que estamos haciendo con tantas ganas de informarlos acerca del programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para ti, que bueno, pues ya sabes, ¿no? Que te interesa caminar los pasos, crecer en este desarrollo espiritual, encontrar un despertar espiritual o irlo haciendo más grande. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez grabando. Estamos repasando el texto del libro 12 pasos, 12 tradiciones. Y estamos concretamente viendo, vamos a ir por ahí del cuarto, la mitad del cuarto paso, que es el cuarto capítulo de este libro, y estamos repasando poco a poco las características de las personas que, como el paso lo dice, pues a lo mejor son renuentes o reticentes o no quieren entrarle al inventario, y cuáles son las causas, o cuáles son las causas, o cuáles son las consecuencias después de entrarle a medias a este paso, ¿no? Y para ello, pues les presento, para ya comenzar, les presento, como siempre, aquí a mi padrinazo que me ayuda y que es la otra parte de este show. ¿Cómo estás, mi José Luis?
Muy bien, Arturo, ¿tú qué tal? ¿Cómo nos va?
Muy bien, muy contentos porque pues ya estamos agarrando otra vez continuidad en los programas, ¿no?
Sí, así es. Pues, como dicen en el pueblo de algún compañero que está aquí bien atento.
Ajá.
Pues vamos a seguirle a ver qué tal.
Arránquese. Oye, pues nos habíamos quedado, y no está de más recordarle a nuestro auditorio que nosotros nos basamos en el libro 12 pasos, 12 tradiciones, pero esta es la edición americana, ¿verdad, padrino?
Sí, y se nos ha pasado comentar que lo que estamos haciendo es en base a la traducción más fidedigna que existe. Están saliendo más, pero ahorita nos estamos basando en esta.
Oye, tú tienes unas grabaciones muy buenas acerca de los prólogos y donde viene información, pero ¿nos puedes dar así un breve resumen de dónde nace esta traducción o cómo es que se nace esta edición americana en español?
Mire, según yo tengo entendido y por lo poco que he leído, las ediciones anteriores, sobre todo las traducciones que usábamos aquí en México, digo, están excelentes, ¿no? Y llenas de buenas intenciones, pero muy despegadas del contexto. Entonces, por ejemplo, eso se dieron cuenta los compañeros de Estados Unidos para variar. Entonces, nombraron una comisión para investigar cómo era la idiosincrasia latinoamericana. Entonces, designaron una comisión para revisar todo el texto y el 12-12. Y de acuerdo a la ideología del latino, empezaron a contextualizar estos dos libros y a hacer una traducción más fidedigna. Hicieron algunos cambios que son fundamentales. Por ejemplo, en el segundo paso cambiaron la versión que teníamos nosotros del encabezado, que decía llegamos al convencimiento, y ellos pusieron llegamos a creer. Uh-huh. Y empezaron a hacer cambios en palabras claves por ahí. Por ejemplo, en algunas, no recuerdo ahorita qué paso es, decía el texto del 12-12, el que usábamos antes, decía que el segundo paso es más difícil de lo que creíamos. Y en la nueva edición, que es esta que estamos usando, decía, no es tan difícil como tú crees, pero se designó una comisión para revisarlo todo completamente, y no es la traducción de una o dos personas, sino de varias personas, según entiendo, de varias naciones latinoamericanas con las cuales revisaron esto y lo empezaron a pegar. Pero fíjense, este libro que estamos usando, el que yo tengo, el que tengo en las manos, tengo usándolo desde el 2016. O sea que ya son varios años que traíamos de atraso. Las versiones actuales de las nuevas traducciones ya de aquí de México ya están más apegadas, ya tienen más contexto apegado a este que estamos usando nosotros. no es que las discrimine, sino que nada más como referencia, del 2016 a 2024, imagínense cuántos años había ahí de desfase, y los compañeros, como luego son muy puritanos la mayoría, todo lo que diga la OSG y a veces carecen de criterio propio. Entonces nosotros en los grupos que empezamos esta cosa del estudio, nos vimos un poco rebeldes, y compañeros que iban para allá, para Estados Unidos muy seguido, empezaron a traer los libros, entre comillas, de contrabando, y empezamos a encargarlos, y luego ya empezamos a hacer uso de las fotocopiadoras y esto. Y digo, como anécdota, este libro que yo tengo en la mano me la gané en una rifa. En la rifa no me sacaba yo ni un pomo, y en este sí, yo creo que sí me... Ah. Alguien me dijo, pues ya te la mereces, ¿no?
Sí, ah, no, pues qué bien. Entonces ese libro tiene su historia y tiene su componente ahí de suerte. Pues vamos a comenzar, ¿qué te parece, padrinazo? Donde nos quedamos en el último párrafo de la página 42, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando sobre el cuarto paso y sobre ciertas características de las personas, ¿no? Al llegar, que se descubren al llegar a este trascendental paso de nuestros 12. Y dice así: también nos agarramos a otra magnífica excusa para evitar el inventario. Exclamamos que nuestros problemas e inquietudes actuales están causados por el comportamiento de otra gente. Gente que realmente necesita hacer un inventario moral. Creemos firmemente que si solo nos trataran mejor, no tendríamos ningún problema. Por lo tanto, creemos que nuestra indignación está justificada y es razonable, y que nuestros resentimientos son bien apropiados. Nosotros no somos los culpables, son ellos.
Fíjense, en el texto dice que para nosotros la ira, habla de la ira justificada, y aquí está el ejemplo. ¿Y estos cuates cómo los llamarían? ¿Los engreídos? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque según ellos, todo está bien ahora que ya dejaron de consumir. Y ya no lo de alcohol, porque hablar de alcohol nada más como que ya no se usa tanto. El que usa cocaína, el que usa piedra, papel, tijera, lo que sea, dice, no, pues yo ya estoy bien, ¿no? Ya tengo trabajo, ya me quiere mi familia, pues ya no requiero esto. Pero mi vieja sí lo necesita. Mi novia sí lo necesita. Pobrecita, está muy tronada. Si dejaran de exigirme tanto, pues yo a lo mejor hubiera dejado de consumir ya hace mucho tiempo. Ellos necesitan el inventario. Yo no lo necesito. Además, no he bebido. Tengo X años sin beber y no lo necesito, ¿no? A lo mejor hasta el grupo necesita un inventario, ¿no? Pero yo no. Mi jefe necesita mucho, necesitaría mucho, le serviría mucho esto, porque, ah, pinche viejo, cómo da lata. Si quiere que llegue temprano, y si llego tarde me pone falta o me pone un retraso o me descuenta el día, me regresa a mi casa y no sabe que pues el tráfico está pesado, las manifestaciones no dejan pasar, yo tengo que bajarme, tengo que transbordar, tengo que usar metro, en lo que gano no me alcanza. Es más, le voy a decir que si viene al grupo un día a escuchar, ¿cómo ven? ¿Sí? Y por eso estoy enojado y pues tengo toda la razón del mundo, ¿o no, padrino?
Ni se diga de mi pareja, ¿no?
Bueno, ya le urge, ¿no? Pero sí. No me conviene tanto, porque si despierta, me vaya a mandar a los grupos de cuarto y quinto paso, ¿no?
Sí, o sea, el caso es que todo el mundo tiene la culpa excepto yo, ¿verdad? Y si acaso pues el único problemilla que tuve fue que a veces bebía de más, ¿no? Pero ya no.
Pero ya no, y ni se me antoja.
Ni se me antoja, padrino, así te dicen, ¿verdad?
Sí, entonces, ¿para qué?
Oye, no has venido a grupo, pero no se me ha antojado, padrino.
Es que no he tenido tiempo, padrino, de veras, es que ya el tiempo no alcanza, ya tengo más responsabilidades.
Bueno, vamos a seguirle. En esta etapa del inventario, nuestros padrinos vienen a rescatarnos. Pueden hacer esto porque son los portadores de la experiencia comprobada de Alcohólicos Anónimos con el cuarto paso. Consuelan a la persona melancólica, primero mostrándole que no es un caso extraño ni diferente, que probablemente sus defectos de carácter no son ni más numerosos ni peores que los de cualquier otro miembro de AA.
A ver, en esta parte entra el padrino al rescate, pero de ambos, ¿eh? Del engreído, del soberbio y del conmiserado. Pero aquí habla en esto que acabas de leer del conmiseradito. dice que el padrino va a entrar a rescatarlo. ¿Por qué razón? Porque dice que tiene la experiencia comprobada de los 12 pasos, en especial del cuarto paso, no de su experiencia personal. Porque, cómo éramos dados aquí. No, el padrino tiene la experiencia. El padrino tiene muchos años. Y agárrate de él, ¿no? Y el padrino, a ver, no se refiere a ese padrino, se refiere al padrino que puede tener poco tiempo, pero que ya hizo bien su inventario conforme al texto básico. Y este padrino va a entrar a rescatar al pobrecito conmiserado que se siente la peor basura del universo, un gusano rechazado, un pinche tlaconete con sal, ¿Y cómo va a entrar a consolarlo? Pues oye, mijo, la tristeza pues no es exclusiva tuya. Los complejitos de inferioridad, pues no eres el único, ¿no? Y a lo mejor pues tus temores pues, son los que te están tronando. Por ejemplo, ahorita vamos a decir que se viene el cambio de gobierno aquí en México, ¿no? ¿Cuántas personas alcohólicas y no alcohólicas están con el temor a que se los va a cargar el payaso y todavía, bueno, no son ni amigos de la nueva presidenta, ¿no? Ni son conocidos del que va de salida, pero ya se están quejando. Y no tienen ni un peso en el banco o no tienen inversiones en la bolsa de valores. Ya están quejando de pobre México, me dueles y no sé qué. Y ese temor empieza a salir el pesimismo, la negatividad, la ansiedad, la angustia. Y puede entrar el padrino y decirle, pues no eres el único. Ven, los compañeros no tienen trabajo, pero no vienen. Y andan ya pensando en cómo les va a ir con el nuevo sexenio. Y no pasa nada, excepto en ti. Sí, déjale esos problemas a los grandes potentados, a los grandes empresarios, pero tu ansiedad, tu pesimismo, tu tristeza, tu desánimo, no es el único que lo tiene, ¿no? No es el único que ve amenazado su seguridad material, no es el único que ve amenazado su seguridad emocional, o sea, no es el único que está así. Y además aquí dice que el padrino le puede hablar de sus defectos pasados y actuales. O sea, el padrino podrá decirle, pues yo también me siento angustiado, ¿no? Pero pues son puros fantasmas, no ha sucedido nada, no tengo grandes inversiones en Cemex, no tengo grandes inversiones en Televisa, mi amigo Azcárraga no me va a correr de la empresa, en primer lugar porque ni es mi amigo, ni estoy en Televisa, entonces no te preocupes, ¿no? Pero mucho tiene que ver el tono en que te lo diga el padrino a este cuate, al melancólico, al triste, al pesimista, al conmiserado, que no sé cuáles de ustedes sean, ¿no?, de los que nos escuchan. Luego hablaremos del otro.
A mí me gusta mucho pensar que cuando me ha tocado guiar a personas por el cuarto paso, me gusta decirles que lo hagan pensando en aprenderlo para ayudar a alguien más, porque eso cambia la perspectiva de la persona. Si yo lo hago con una expectativa simple o totalmente para alivianarme, para sentirme mejor, es muy bueno y sí aliviana y sí te va a ir bien y vas a avanzar. Pero cuando tú le pones el componente de, a ver, ¿cómo se hace? Vamos a ver, vamos a tomar notas y vamos a profundizar para que tú en algún momento guíes a otra persona. Pues yo he visto cómo les esa simple perspectiva cambia la profundidad o el alcance del paso, del inventario, pues en este caso. Y aquí te lo está diciendo, ¿no? Si tú eres capaz, o si tú hiciste un buen inventario, comenzabas con eso el comentario, y sabes, y ya le entendiste. Muchos creen que es escribir mucho hasta cansarse. Muchos creen que es llenar hojas y hojas y hojas y hojas hasta que te duela la mano. Y cuando tú ves que realmente no es eso, sino buscar cuál es la naturaleza exacta de tus defectos de carácter con los que destruiste, dañaste, ofendiste y lo sigues haciendo aún sin beber y sin drogarte, entonces puedes enseñarle a alguien y alivianar, como dice aquí, con este tipo de comentarios que decías, jefe. ¿Continuamos? Dale. El padrino demuestra esto rápidamente, hablando abierta y francamente y sin exhibicionismo acerca de sus propios defectos, antiguos y actuales. Este inventario sereno y a la vez realista es inmensamente tranquilizador. Probablemente el padrino le indica al recién llegado que junto con sus defectos puede anotar algunas virtudes. Esto contribuye a disipar el pesimismo y fomentar el equilibrio. Tan pronto como empiece a ser más objetivo, el principiante podrá considerar sin miedo sus propios defectos.
Me vuelvo a insistir, si esto es para la gente que no quiere hacer el inventario, pero también para los que ya lo hicieron y quieren profundizar. Vamos a suponer, como dice aquí, que estamos hablando con alguien que le da mucho temor hacer el inventario, ¿no? Nosotros al hablar de los defectos, a ver si no los revuelvo. Ya estamos hablando de un quinto paso, pero aquí estamos en el cuarto. Entonces, si nos ponemos ya en la perspectiva de hablar de defectos de carácter, podríamos empezar diciéndole, por ejemplo, al compañero, ¿no te gustaría superar sus defectos de carácter? Por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? Porque luego la ansiedad, el temor a qué va a decir el padrino, el temor a que se vayan a dar cuenta de esto y esto y esto, pues genera ansiedad. Entonces podemos empezar a calmarlo, lo que tú decías, ubicarlo en el sentido de que hay que motivarlo para que ayude a otros, pero también pudiéndole empujar diciéndole, oye, ¿no te gustaría liberarte de estos defectos? Pero mucho tiene que ver el tono y la actitud, ¿eh? Porque si vamos a tratar a todos igual, a regañarlos, a ponerlos en el ladrillo, a insultarlos, no va a funcionar. Con algunos puede que sí, pero con la mayoría de estos que está hablando este párrafo, no va a funcionar. Porque por sí vienen con los temores, con toda la angustia, la ansiedad, la depresión, el pesimismo, la negatividad, todo esto, y llegamos y los regañamos, pues no va a funcionar. Pero si también les hablamos claro y les decimos, mira, esta parte del programa no es para que soluciones nada. Es para que te des cuenta por qué no ha sido tu vida lo bueno que quisieras. Uh-huh. Si estamos hablando con alguien tierno, estamos hablando con un chacalote, pues lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Óyeme, a ver, va, ya déjate de hacer, no te gustaría cambiar esto por esto. Y ya es donde entra la parte personal de cada
padre. Sensible. ¿No?
Sí, exactamente, ya los puntos finos vamos a decir. Por ejemplo, alguien que pues no tiene suerte con las mujeres, vamos a decir. Oye, ¿no te gustaría cambiar esto? Y a lo mejor puede ser que tengas más chance de buscarte a tu media naranja. O si por el contrario, hay como los que no abundan en doble A, que se les da fácil, ¿no? Uh-huh. Pues sí, pero no estás a gusto. Cada rato andas cambiando de sala, cada rato andas cambiando la torta de jamón por la torta de queso gruyere o la de queso de puerco. Oye, ¿no te gustaría ver por qué andas así? Para que ya te empieces a estabilizar. Y si te gustan las gorditas, pues órale, pues atórale. Si te gusta la carnita pegada al hueso, pues también, pero ya no es de mentiroso, ya no andes ahí de cómo eres, pues, ¿no? Pero insisto, mucho tiene que ver el padrino y también mucho tiene que ver el ahijado, que lo escoja con calma, ¿no? Porque si es muy opuesto a su temperamento, puede ser que no funcione, pero insisto, puede ser.
A ver, yo te hago una pregunta aquí. Por ejemplo, aquí dice que el padrino le puede hacer ver, junto con sus defectos, puede anotarle algunas virtudes al ahijado, ¿no? Haz de cuenta que te llega un ahijado bien fondeado y no quiere entrarle. Y ya, por fin, se decide. Y llega un día con su lista y empieza a hacer sus columnas y te dice, no, padrino, es que soy una cucaracha. Ya me di cuenta que no valgo, lo que hice no tuvo nombre. De esos que sienten que son así como abogados de la mafia,
Sí, están perseguidos por la DEA y todo.
Sí, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ejemplificarías al notarle algunas virtudes a su favor?
Miren, por ejemplo, ahorita, ¿no? El hacer un lado el intelecto y las libretas de notas, abriste la mente. Punto a favor. Dos, el hecho de estar sentado aquí se necesita valor. Ya van dos. El hecho de que estés reconociendo que como que ya te dio miedo, ya fuiste franco.
Sinceridad.
Ya fuiste sinceridad, ¿sí? El haber anotado aunque sea dos, tres cosas y dejarlas y luego retomarlas, bueno, estás siendo constante. Entonces ya son puntos a favor.
Ah, ¿sí? Ya te entendí. ¿No? El estar asistiendo a tus juntas habla de una disciplina.
Ajá.
El apadrinarte quiere decir que estás siendo sincero, por lo menos tienes el buscas una orientación, estás siendo obediente de alguna manera al llegar a este cuarto paso, etcétera, ¿no?
Sí, el hecho de estármelo confiando es confianza.
O sea, buscas los principios espirituales atrás del camino que este señor ya recorrió.
Ajá, exactamente. Ah. Sí. Y es más fácil ayudar a este que al soberbio. Porque al soberbio hay que patearlo, hay que escupirlo, hay que darle zapes. Porque hay que bajarlo de ladrillo. Entonces, si le das largas o cualquier cosa... vamos a poner la palabra, ¿no? Que no me gusta, su ego, va a decir, yo estoy bien, ¿verdad, padrino, que estoy bien? Y el pinche padrino, si no sabe, pues le va a decir a su manera, sí, estás en lo correcto, ¿no? Y no, ese hay que tener un poquito más de sangre fría para tratarlo, ¿no? Que ahí pues, nos vamos 50 y 50.
Bien, pues voy a continuar leyendo, ¿ah? Ok. Los padrinos de los que creen que no necesitan hacer un inventario, se ven enfrentados con un problema muy diferente, porque la gente impulsada por el orgullo de sí misma, inconscientemente se niegan a ver sus defectos. Es poco probable que estos principiantes necesiten consuelo. Lo necesario y difícil es ayudarles a encontrar una grieta en la pared construida por sus egos por la que pueda brillar la luz de la razón.
Ese es el otro extremo. O
sea, el que decías.
Exacto. Entonces ahora tienen que ubicarse los padrinos. Si está tratando con un conmiserado o está tratando con un soberbio, vamos a decir, ¿sí? Con un necio, con un engreído que dice yo estoy bien, los demás están mal. La bronca aquí es del padrino, porque generalmente estas personas son hipersensibles en el sentido de que luego se ofenden, te remientan a tus progenitores, se indignan, se van y aparte se van hablando pestes del padrino, ¿no? Pues ahí el padrino tiene que tener mucho tacto en hacerles ver lo que decía hace rato. Ahora sí, la clase de porquería que son.
Okay.
Así hay que decirlo tan claro, ¿no?
Ah, entonces al revés.
Es al revés, exactamente.
Mm.
Si se va, el alcohol se puede encargar
de
regresarlo. Y como yo no soy ni la alergia ni la obsesión para mandarlo a emborracharse, no debe haber bronca en mí si estoy bien parado en esto. Tengo que tener consciente que le voy a hacer ver que es un engreído, necio, pedante, petulante, prepotente e hijo del caos.
Mm-hmm.
Y yo tengo que estar preparado a que el otro lo va a negar, de que se va a resistir, de que va a decir que no. Entonces, como se supone que ya conocemos parte de su historia, le vamos a hacer ver, a ver, tú dijiste esto y esto y esto. Ahí está tu soberbia, está tu prepotencia, eres un tacaño, eres un misógino, y ahí sí hay que cambiar el lenguaje y la actitud. Si se va, pues qué bueno, nos quita broncas. De veras, como padrino nos quita broncas, ¿eh? Porque no, ¿qué le voy a decir? ¿Se vaya a ofender? Pues se vaya. Miren, yo soy de los que soy muy, muy cuadrados, quieren decirlo así en esto, ¿no? Y yo se los digo abiertamente. Si no quieres ayuda, quítate, no estorbes. Si te quieres ir a emborrachar con esas palabras, pues llégale, ¿no? O sea, lárgate, pero no estorbes. ¿Por qué? Porque si le digo que está bien, le voy a hacer daño a él, y él va a hacer más daño porque les va a decir a los demás, así es esto. Hay que ser petulante, hay que ser ratero, hay que ser engreído, hay que ser esto, hay que lastimar el amor propio de la gente. Porque nos decían, haz lo que quieras, pero no bebas. A los que ya tenemos rato así nos decían, haz lo que quieras, pero no bebas. Y no tienen ni idea del daño que hacemos con esto. Porque ahorita tú lo decías, no van seguido a las juntas, impuntuales, tacaños en la cuestión de la séptima, que lo hagan otro, yo ya serví, bla, 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 bla. Y siempre hablan en pasado, como si ellos no hubieran hecho nada, entonces ahí es la bronca. Entonces, padrinos para estos faltan, ¿eh? Porque luego el padrino, si el ahijado tiene lana, pues no le va a decir, porque pues ya no le va a cooperar para la séptima, ya no le va a dar, no lo va a encaminar al metro, no lo va a invitar a comer ahí a grandes lugares. Perdón, se me trabó la F. Entonces, ya los de chistes locales ya nos entenderemos. Síguele, pues, siendo muy
bueno,
locura.
Aquí es cuando yo escuché a alguien que dijo que esto, los padrinos que están mencionados aquí son los que dicen verdades que duelen, pero son sanadoras. Y sí, la verdad, sí le hace falta a uno a veces que le digan bien, bien, cómo está el rollo. Va, voy a continuar. Para empezar, se les puede decir que la mayoría de los alcohólicos anónimos en sus días de bebedores estuvieron gravemente afligidos por la autojustificación.
A ver, ahí va, ahí ya nos vamos por partes. Se para empezar, depende de quién tengan, si al conmiserado o al soberbio, insisto, ya cada quien sus puntos finos. Le podríamos decir a estos cuates, a ver, cuando bebías, porque es de lo que hablas casi siempre, ¿sí? ¿Cuántas veces te justificaste en irte a emborrachar porque te hizo enojar tu esposa? Y le agregas los adjetivos que quieras, o los calificativos, o los hechos. Por ejemplo, es que yo llegué con mi pizza de pepperoni y lo que me enojó es que me puso sujeta y me dijo que quería tlacoyos. Yo le digo, nunca me dijiste. Sí te dije. Y te mandé un mensaje, aquí está el mensaje y nunca apareció. Entonces me hizo enojar y pues yo dije, pues, ¿con qué me calmo? Con unas caguamas, ¿no? Con caguamoterapia. Ahorita voy y ahí me desahogo. Está hablando aquí de tu época de bebedor, no de estando en doble A.
Uh-huh.
¿Era válido esa justificación? Tú dijiste que una caguama, pero fuiste y te perdiste 3 días, llegaste sin dinero, le pediste prestado a tu mujer y ahora le debes. ¿Qué justificación hay ahí válida? Ninguna. ¿Qué defectos de carácter sucedieron o se despertaron a raíz de esto? Ya lo tenemos que dejar como pregunta. ¿Ustedes cuáles responderían? Yo creo que luego la ira, ¿no? El mal humor, la frustración, el enojo. Pues eso lo estás justificando con la actitud de tu esposa o de tu pareja o de tu amigo o de tu patrón. Y a la luz de lo que sucedió, ¿valió la pena? Depende ahí, insisto, la relación que tenga el padrino y el ahijado, que se supone que ya se han platicado varias joterías por ahí, ¿no?
Ok, lo voy a seguir. Para la mayoría de nosotros, la autojustificación era lo que nos daba excusas. Excusas para beber, por supuesto, y para todo tipo de conducta disparatada y dañina. Éramos artistas en la invención de pretextos. Teníamos que beber porque estábamos pasándolo muy mal o muy bien. Teníamos que beber porque nuestros hogares nos agobiaban con amor o porque no recibíamos amor alguno. Teníamos que beber porque en nuestros trabajos teníamos un gran éxito o porque habíamos fracasado. Teníamos que beber porque nuestro país había ganado una guerra o perdido la paz. Y así fue ad infinitum.
Fíjense, aquí me da risa porque siempre que lo leemos, dice, éramos artistas en la invención de pretextos. No, no éramos, somos.
Sí.
¿Por qué no vas a tus juntas? Es que no me dio tiempo, padre. ¿Y por qué me dio tiempo? Y va, hasta el infinito nos vamos, ¿no? ¿Por qué no has hecho tu quinto paso, tu cuarto paso? Y es que va.
Me mareo.
¿Por qué fuiste infiel? Va. ¿Por qué no estás con una sola persona como pareja? Y va. Entonces no éramos, seguimos siendo la mayoría. Cuesta mucho trabajo dejar de hacerlo, Si fuera tan sencillo, desde que llegamos a Alcohólicos Anónimos se nos hubiera quitado, pero no. Entonces dice que la autojustificación también era un buen pretexto que nos daba excusas para beber, uno, pero también para todo tipo de conducta disparatada. Por ejemplo, lo que nos dicen en los grupos, ¿no? Y que deberíamos desterrar esas frases estúpidas. Con tus compañeritas no, porque son como tus hermanas. A ver. Ni son mis hermanas. ¿Y compañeras de qué? ¿De grupo? Pues sí, pero de recuperación, quién sabe, ¿no? Y damos por hecho cosas que no. No, es que te va a mandar al pedo. Pues es que, pues no sé. Y ya me están llenando de ideas los compañeros, cuando todavía no sucede nada. Entonces, esa cuestión de la autojustificación me puede decir, por para que se les quite, sí le voy a entrar a la bronca. O lo puedo agarrar de pretexto de una conducta disparatada, ya no voy al grupo. No vaya a ser que la compañerita me vaya a mandar al mundo de la borrachera otra vez. Y dices, oye, güey, pues entonces, ¿a qué vienes, no? El otro me dijo, pero yo ya estoy inventando la excusa válida para mí para dejar de ir al grupo, y el pretexto es que me puedo tener una aventura amorosa con la compañera. ¿Qué onda? Dices, entonces, ¿a qué vengo, güey? Ojo, si no el doceavo paso no lo contemplara, ¿eh? Los romances entre compañeros. Muchas pautas a seguir para que no suceda un fracaso.
Ok, bueno, voy a continuar. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a beber, y cuando habíamos intentado corregir estas circunstancias al ver que no podíamos hacerlo a nuestra plena satisfacción, empezamos a beber de forma desenfrenada y nos convertimos en alcohólicos.
A ver, aquí hay que tener también mucho cuidado. Creíamos en nuestra mente que los acontecimientos externos eran los que nos mandaban al pedo.
Ajá.
O sea, por ejemplo, hablando de compañeras de grupo, ¿no? Bueno, ahorita mejor cambio el ejemplo. Una decepción amorosa, ¿no? Es que vi a esa persona con otro. Y yo ya estaba enamorado de ella porque me hablaba, me contestaba los mensajes, hablaba bonito de mí, pero de repente la veo agarrada del macuarro. Y yo soy ingeniero. Pues, ¿qué pasó ahí, no? Y eso, intento cambiar las cosas. Voy a querer ser buena onda con el macuarro y con ella. Y de todos modos, la nena, pues no me hace caso. Y agarro y me voy al pedo a escuchar a José Alfredo Jiménez, a José, a esa bola de bohemios, ¿no? Para no decir alcohólicos. Bohemios.
Artistas de la bohemia.
Sí. Que ellos me comprenden aunque no los conozcan, ¿no? Entonces, dice que empiezo a beber de forma desenfrenada. Ahí viene la clave. De una forma que no hay control, no hay límite. Y puedo desarrollar la alergia. O sea, me puedo convertir en alcohólico. Aquí habla de los bebedores fuertes que hacen el cambio. Pero tenemos que haber entendido bien el primer paso para entender esto. Que esa manera desenfrenada a lo mejor hace que, si yo no tenía la alergia, pero tenía predisposición, con el consumo excesivo se desate y dé el salto de bebedor fuerte a alcohólico, al cuate que ya no va a controlar su manera de chupar. Pero para los que ya estamos aquí, pues esto tiene, a lo mejor hasta irrelevante. Ya estoy aquí. ¿De qué me sirve saber esto? A lo mejor si ya lo tengo, ya no. Pero a lo mejor alguien que todavía esté en el límite, puede ser que le sirva. Puede ser. Pero es algo que no quiero hacer mucho énfasis, porque si no nos vamos a perder y podemos dar pretexto para que la gente diga, pues entonces todavía no soy alcohólico, puedo ir de pedo otra vez. Pues no estamos dando esa idea, ¿eh?
Pero bueno, a lo mejor clarifico un poco la última parte del párrafo que dice, nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. Ahí, padrino, yo veo que es, se refiere a una bebida en exceso, desenfrenada, como dice, ante la frustración de los problemas que la vida nos trae. Eso no se van a acabar. Y nos sugiere o entre líneas, Bill, con esta forma inteligente de aventarnos el mensaje entre líneas, dice: ¿no se te ocurrió pensar, mi chiquitín, que tú eras el que tenía que cambiar para ajustarte a las circunstancias? Porque las personas no van a cambiar. Y lo único que vas a hacer es frustrarte. Y aquí ya le da entrada al programa, ¿no, jefazo?
Sí, miren, por ejemplo, en el texto, en la página 66, dice: cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. A ver, en mi cabeza estaba la idea de las más estúpidas que he tenido en mi vida, que si yo cambio, las circunstancias van a cambiar. Que si yo llego temprano al trabajo, nada más por el hecho de llegar temprano, me van a doblar el sueldo. Pero no se me ocurre pensar que, aparte de llegar temprano, tengo que cumplir con mis obligaciones, con mis responsabilidades. Entonces yo nada más lucho por llegar temprano. Pero no se me quita lo chismoso, lo huevón, lo grillo, lo irrespetuoso, lo morboso, lo lujurioso. Y no me ascienden. Al contrario, me cambian de área.
Aunque llegues temprano.
Aunque llegue temprano. Entonces, lo que aumenta en mí es la frustración, la ira, la envidia. Ahora viene la impuntualidad, el desquite, la venganza. ¿Y cómo me desquito? Pues con más chismes, con más
intriga. O robando.
¿Sí? O robando, porque yo lo que quería era que cambiaran las circunstancias, no mi conducta. Mi conducta empezó a cambiar, pero porque tenía intereses mezquinos. Quería, a lo mejor, no solamente que me aumentaran el sueldo, quería ocupar el lugar del güey que me cae gordo, del güey que me cae mal. Pero como no sucedió nada, entonces regresé a ser el mismo de siempre, pero con más intensidad. Entonces, por ejemplo, o en otro ejemplo, las cuestiones amorosas, que de acá no sabe nada de eso, ¿no? Ya no hayas cómo mandar al averno a la pareja. Porque pues ya le hiciste su inventario, dice que no cambia. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para mandarla al averno? Entonces, a lo mejor puedo decir, pues voy a ser más criticón, más sarcástico. Pero sucede algo opuesto. Le gusta más a la otra. Pero no tengo el valor para decirle, ¿sabes qué? Se acabó. Empieza a manipular y la otra se empieza a hacer más code. ¿Cómo funcionan las cosas en mí? ¿Cómo me pongo? ¿Mal? ¿Malito? Me empiezo a incomodar, a frustrar, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que quiere decir. O sea, que con el hecho de dejar, parar el consumo, no se van a solucionar las cosas, ¿eh? Al contrario, el tercer paso nos dijo, pueden empeorar. Porque dice, ¿qué va a hacer con esos problemas que tiene ahora, que son diferentes al alcohol? ¿Qué va a hacer con el problema que le costó el afecto de su familia? ¿Ser más hipócrita o ser más, llevar más dinero? En ambos casos pues, no va a funcionar, ¿eh? Porque la bronca habla, ¿qué voy a hacer con el resentimiento que engendré en mi familia y que me costó que dejaran de confiar en mí? Entonces ahí yo lo que tengo que estar muy pendiente es de, si no estoy siendo más paciente, para que me dejen de estar dando lata, güey. No para que confíen en mí. Entonces es donde ya el padre no entra. Si le mira, por eso te conviene hacer el inventario, para que descubras tú esas cosas. Porque si te las dicen, te agarran mal parado y te vas a ir a empedar otra vez, ¿eh? O te vas a hacer más... ¿Cómo diríamos en términos latinos la palabra ojete, padre?
¿O traduce la culé? ¿Culé? No sé.
Es que cada país tiene su contexto. ¿Cómo se les ocurre?
Pues una persona injusta, una persona...
Ándale, más injusta.
Sí, ¿no?
Vamos a dejarla.
Bueno, vamos a continuar. Es que aquí en México tenemos muchas formas de expresar, pero pues sí, es... Uh-huh. Ojéis, culéis, más o menos así, ¿no? Sí. Bueno, esperemos entiendan. Voy a seguir. Pero en Alcohólicos Anónimos poco a poco llegamos a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos. nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Teníamos que reconocer que cada vez que nos las dábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira. Golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestro trastorno.
A ver, este personaje es el resentido. Así, todas sus palabrotas. A este cuate hacerle ver que lo que le conviene antes de apaciguarse o después de apaciguarse es hacer las tres columnas del inventario del texto básico. Uh-huh. Estoy resentido con por qué y en qué me afecta. En vez de estar desgraciado, maldito, él tuvo la culpa, por su culpa me corrieron, por su culpa me dejaron, por su culpa perdí mi dinero, por su culpa la gordita que es el amor de mi vida se fue con el pinche macuarro ese. ¿Sí? Ese güey le llenó de cosas en la cabeza. En vez de estar haciendo eso, tengo que ver cuál es el origen real de mi resentimiento. Y el padrino ojalá le pueda explicar a modo de motivación, mijo, es que tu amor propio está lastimado. ¿Por qué? Descúbrelo, mira, hazle así las columnas, empezarlo a enseñar, si él quiere a que las llene, decirle, aparte de tu amor propio, tus ambiciones están lastimadas, con las ganas que tienes de desquitarte, agrediéndolo verbalmente, físicamente, mandarlo al hospital, matarlo, levantarlo, volverlo a pisar, darle de balazos. En vez de eso, porque aparte no lo estás haciendo, esa ira va contra ti, porque estás inquieto, estás bien irritable, a lo mejor tienes insomnio, estás distraído, tienes envidia, los celos te están matando y te estás callando. O sea, aparte de todo, estás diciendo que gracias a Dios no bebes. Entonces, ¿qué hacemos por ahí, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, nada más dejarle la puerta abierta, todavía no a la solución, porque en su mente va a decir, ya sé cómo hacerle, ¿no? Decirle, a ver, esto es lo que tienes que hacer que te conviene, porque aquí habla la palabra teníamos que reconocer. Y cuando habla de teníamos que, no te está dando opciones. Te está diciendo, esto es necesario que lo hagas.
Uh-huh. Y eso sin contar, bueno, yo quiero hacer mención aquí donde dice que nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira. Mencionaste varios estados emocionales que uno puede adquirir o ponerse cuando está iracundo albergando resentimientos, pero ni hablar de lo físico, ¿no, jefe? O sí. Sea, la diarrea, la úlcera, la migraña, y puede derivar hasta en otras cosas muy complicadas como cáncer o algunas otras enfermedades. Está comprobadísimo que estas son consecuencias directas de emociones ahí atoradas, ¿no?
Y reprimidas.
Entonces, por favor, plebes, por favor, muchachos, entrenle al inventario, ¿no? Puras cosas buenas vienen. Voy a continuar leyendo. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos.
A ver ahí. Uh-huh. Entonces dice que aquí a muchos de nosotros nos costaba, o sigue costando mucho tiempo ver que nos estamos engañando. ¿Por qué? dice aquí, por nuestras volubles emociones. Si las ponemos así en cosas prácticas, a ver. Quiero ser paciente con esa persona. Pero nada más hace un ademán que me enoje y ya le estoy mentando a la madre.
Uh-huh. El secretario del grupo.
Exactamente, así. Así de mal estamos. Y no puedo entender, si no hago el inventario, por qué es ese cambio. Entonces aquí el padrino puede ya meter un poco ya del programa sin decírselo. Tu amor propio está bien tronado, mijo. Que la indiferencia de otro te rompe la madre y tiene la capacidad de sacar la ira, la irritabilidad, el mal humor, la frustración, pero en segundos. Cuando tu intención era ser paciente, pero no puedes. ¿Por qué razón? Te lo acabamos de decir, tu amor propio está lastimado. ¿Y cómo sabes? Porque hice el inventario, ¿quieres hacerlo? No, ah, pues entonces sácate. Yo así soy, ¿eh? Llégale, viejo, no me hagas perder mi tiempo. Muchos que me están oyendo han de decir, pues qué ojete. No, es que mi amor propio ya está mejor puesto. Ya tengo la capacidad de saber que no me tengo que arrastrar tampoco con el ahijado, ¿eh? Porque luego los padrinos son, ay, con el temor de que no se vaya a ir a beber, le arrollan su locura. Bueno, está bien. Es más, yo pago la cuenta si quieres. El pinche padrino no trae ni para trolebús.
El café.
Exactamente. Que por cierto, estaría bien un cafecito por ahí.
Bueno,
Perdón, se me pasa. Dice.
Dale.
Dice que ante todo era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos. Por ejemplo, se los acabo de decir, los celos, la envidia, la frustración, que tanto tiempo reprimidos sí nos pueden ocasionar una migraña, sí nos pueden ocasionar noches de insomnio, sí nos pueden distraernos de nuestro trabajo. Luego dice que para empezar a hacer esto, nos haría falta mucha buena voluntad, o sea, el deseo de cambiar mi manera de ser. Pero dice que una vez salvados dos o tres primeros obstáculos, el camino parecerá más fácil de seguir. ¿Por qué razón? Porque si me remito otra vez al texto básico, dice que hay que quitar de mi mente la palabra culpa. Y que tengo que hacer un esfuerzo por quitar de mi mente las maldades que hicieron los otros y buscar las mías. Entonces, de mi vocabulario tengo que quitar que los demás son culpables. Uh-huh. Y tengo que buscar por qué estoy actuando yo de esta manera. Y la respuesta es entonces la misma. Mi amor propio está amenazado o está lastimado y respinga o responde o se manifiesta con defectos de carácter. Ya llevamos mucho tiempo hablándolo, yo creo que ya no va a ser tan difícil que lo empecemos a entender. Pero por eso esto habla, si lo empiezan a ver el trasfondo, está hablando de pláticas que tiene padrino y ahijado, que no está el grupo involucrado, que no está este cuate hablándolo en tribuna, que ya lo habló en tribuna a lo mejor, pero ya es una entrevista entre padrino y ahijado. Ya son pláticas que tienen como para que el padrino tenga la suficiente información y confianza también de decirle al ahijado esto. Porque si nos vamos al marco teórico, está hermoso. Pero pues si el cuate no tiene padrino.
Pues sí. Oye, jefe, ¿y tú crees que aquí aplica cuando dicen, cuando a mí me decía mi padrino, continuaba haciendo cosas que yo no quería hacer? Porque como dices, los demás sacan lo peor de mí, que sigo siendo ingobernable. Uh-huh. Ante mí. Sí, ¿no? O que carezco.
Me acuerdo mucho una anécdota que tú creo ya la platicaste aquí en el podcast. Que tenías un compañero que le dijiste que te ayudara y al final te dijo pues que no podía, ¿no? Porque pues casi como que lo espantaste.
Sí. un padrino, uno de los primeros que tuve. Uh-huh. Y entonces se refiere a que, bueno, yo sigo ingobernable porque hay cosas que no quiero hacer y termino enojado, muy enojado, vengándome, respondiendo, golpeándome, agarrándome todavía golpes en la calle, ¿no? Uh-huh. Y entonces también quiere decir que entonces no ha llegado el sano juicio, ¿no?
Todavía no. Acuérdense que aquí estamos en la búsqueda del sano juicio, ¿sí? Y para que empiece a operar, tengo que darme cuenta de mis errores para saber cómo corregirlos. Porque si quiero corregir algo que no sé que está mal, ¿qué sentido común puedo tener?
Es que algunas personas piensan que tanto la ingobernabilidad como la búsqueda del sano juicio es cuando bebías.
Uh-huh.
Y aquí estamos hablando de que ya tiene un ratito que no bebes.
Ya, se supone que sí.
Entonces continúas en busca de ¿sí? el sano juicio y continúas siendo ingobernable.
Entonces, mire, en este sentido aquí, en este que estamos viendo ahorita, el que está gobernando mi vida es el resentimiento. Y es el que me está diciendo cómo tengo que actuar. Y en mi carencia de sano juicio digo, está bien que sea iracundo, está bien que sea envidioso, está bien que sea ratero, pero sobre todo está bien que sea un cobarde. ¿Para qué? Pues para encarar la desgracia de mi vida. Porque esa es la manifestación del temor, que yo sea un cobarde para esto en especial, para agarrar un papel, una pluma y ponerme a escribir. O sea, la cobardía es la máxima manifestación del temor, porque mi amor propio se está viendo amenazado. ¿Qué van a decir de mí? Qué vergüenza que se enteren que yo soy este y este y este. Ya cuando llegamos al quinto paso se van a enterar de muchas cosas. Es que ahorita casualmente está coincidiendo con que en las juntas del grupo en el que estoy, estoy en el cuarto y en el quinto paso, pero me estoy dando un agasajo que llené un pizarrón. Ya tengo como un mes que no borro nada porque nada más ver las caras me da una excelsa satisfacción perversa de mi baja autoestima. Que digo, y cuates que tienen por ahí de veintitantos años, ¿eh? Y me traen una agasajada. Digo, y si ya me están escuchando, ya están viendo a la luz ya mis defectitos que están saliendo, ¿eh? Ya, a mí no me da pena decirlo, pero descúbranlos.
Bueno, voy a leer la última parte de este párrafo que dice, para poder empezar a hacer esto, nos hacía falta mucha buena voluntad, pero una vez salvados los dos o tres primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a vernos en nuestra justa medida, es decir, habíamos adquirido más humildad.
A ver, sí, exactamente. La primera parte es la humildad, el reconocimiento de la parte oscura de mi manera de ser. Pero al mismo tiempo, ya tengo que empezar a darme cuenta, o mi pareja me va a ayudar, a ver la otra parte de la humildad. ¿Cómo voy a corregirlo? Como iniciamos hoy, tuviste el valor de decirlo.
Sí.
Tuviste la franqueza de decirlo. Esa es la otra parte de la humildad. La parte difícil es, síguele. Sigue intentando. No es, sea sincero, inténtalo, practícalo, sé constante. Entonces ya viene otra y ya se empieza a equilibrar la balanza. A lo mejor ya el ahijado empieza a decir, ¿se trata de eso? Sí, güey, pues ¿de qué crees que se trataba? Sacrificios, no seas idiota, güey, no eres santo, güey. Es esfuerzo, no es luchar.
Oh.
Es trabajo, es constancia, es disciplina, es... porque la diferencia entre constancia y necedad son los resultados. La pinche necedad, resultados negativos. La constancia, los resultados van a ser buenos. Por ejemplo, tuviste que haber sido constante, disciplinado, aunque fueras alcohólico, para tener un estudio de grabación. Tuviste que desarrollar tus capacidades. Por ejemplo, saber escuchar. Ya cada quien irá poniéndose en su justa proporción. Si no soy bueno para las matemáticas y quiero ser ingeniero civil, ¿qué va a pasar? Pero a lo mejor voy a ser un buen macuarro. No sé de números, pero sí sé poner la mezcla que necesito.
Mm.
Ahí cada uno va a saber para qué es mejor. Sin querer hacer de manera estúpida o querer logros que no está capacitado para hacer. Por ejemplo, ser secretario de un grupo, ¿no? Si es impaciente... Si es conmiserado, si es lambiscón, si es servil, no sirve. Pero tiene que saber por qué es así. Y a lo mejor posponerlo para empezar a forjar el carácter y decir, ya empecé a ser más paciente. Y a lo mejor ahí descubre que es buen conciliador, buen negociador. Órale, llégale como secretario, como coordinador del grupo. Si no te gusta leer, ¿cómo va a ser un servidor de literatura? Pero lo mandamos para que no beba, ¿no? Al que ya no tiene ganas de beber es al que debemos de poner como servidor. Porque esa es la meta, ser buenos servidores. Y luego terminar siendo excelentes servidores, pero desarrollando las capacidades que realmente tienen. No, porque luego mis compañeros hablando de servicio dicen, yo le pido a Dios que me mande, ¿no? Pues sí, pero que te mande donde hagas las cosas mejor, güey, no donde no bebas. Porque luego así son.
Oye.
Espero que no sea el caso.
Padrino, entonces podríamos decir que cuando hemos detectado los defectos de carácter más comunes en este inventario, ya no me voy a meter a los pasos que siguen, pero más quería puntualizar que cuando yo practico constantemente, o mejor dicho, intento practicar de manera constante la cualidad contraria al defecto, ¿estoy siendo humilde?
Sí, en la práctica.
Okay.
En otros términos, esa es la fe que obra o espiritualidad.
Pues ya estamos llegando al mero ombligo de este rollo, ¿no?
Sí. Es que la espiritualidad le ven como misticismo y la verdad, o como fervor religioso, y son las cosas más estúpidas que puede hacer un adicto en especial, ¿no? Es que mi vida espiritual, me acuerdo de un compañero que también estuvo ahí con nosotros en el grupo donde nos conocimos, que decía mi espiritualidad, pero de una manera más mamona que yo atrás y decía, ay, ojalá y beba este güey. Y no se me ha hecho, ¿eh?
Voy a leer de volumen el párrafo que sigue para avanzar y con eso terminamos. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Claro está, página 45, claro está que la persona depresiva y la persona agresiva y orgullosa son extremos de la gama de personalidades humanas y son tipos que abundan tanto en Alcohólicos Anónimos como en el mundo exterior. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado, pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos, así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin está en el buen camino.
A ver, bien, aquí es una cátedra de que siguen más pasos.
Sí.
Miren, por ejemplo, dice algo que ya no entendía, que nos decía mi padrino en las juntas. El éxito del programa, entre otras cosas, es que no somos iguales. Ante los ojos de Dios, sí, pero entre nosotros, no. Y el pinche alcohólico, luego las juntas. Aquí no hay personalidades. Otra frase estúpida, no se la crean. Tenemos que tener eso, porque cada quien tiene su manera de vestir, su manera de hablar. Y eso es uno de los grandes éxitos del programa, que en personas distintas funciona la misma solución. ¿Sí? Diferentes cuestiones económicas, sociales, creencias políticas, creencias religiosas, etcétera, funciona porque todos tenemos el mismo problema, la falta de poder. Entonces, todos, para todos es la misma solución, un poder superior. Esa es la parte que tenemos que entender. Cuando habla de sus propios defectos, quiere decir los defectos que a mí me están ocasionando fracasar en mi vida. Pero son los mismos defectos que cualquier ser humano tiene, así iniciamos. La pereza es pereza, pero cada quien la tiene en grados diferentes y en aspectos diferentes. A lo mejor mucha gente es muy diligente en la cuestión económica, pero muy perezoso en su aseo personal. Pero la mayoría somos bien pinches perezosos en el programa. Es otro defecto derivado del temor. ¿Qué hueva das en un inventario, cabrón?
Sí.
Mejor lo digo en la tribuna, pues no. O mejor hago servicio, pues no. Pero luego hago el servicio, pero me da hueva ir a las plenarias, son RSGs. O luego me da hueva ir a la junta de trabajo, de conciencia, que le llaman los grupos.
Tablas.
Voy, pero me da hueva. Y la hueva se manifiesta en desinterés, en cerrar la mente, en ansiedad de que ya acabe la junta rápido. O voy con las espadas envainadas. Si este güey dice esto, yo voy a decir esto. Pero ahí es donde empieza ya esta parte, lo que le dicen la parte personal. La parte personal es el desarrollo. No, porque luego también otra frase, que el programa es egoísta y personal, y así nos vamos, nos fuimos perdiendo por años en esto. Pero no, Entonces dice, para concluir, o sea, los seres humanos nunca son totalmente idénticos, o sea, somos diferentes. Así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro propio inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter que nos han llevado al fracaso. Uh-huh. ¿Sí? Para eso son las columnas, para eso es el quinto paso. O sea, cuando encuentre los zapatos a su medida, ya empezaría el sexto. ¿Con qué cualidades vamos a empezar a superar estos defectos en específico? Uh-huh. Entonces, debo ponérmelos. O sea, debo ponérmelos es tener la mejor disposición de intentar practicarlos en mi vida diaria y tener la seguridad de que con esto voy a empezar a andar por buen camino para llegar, primero, a que me sea desterrada la obsesión por beber, y segundo, para tener mejor calidad de vida, o en términos espirituales, entre comillas, llegar a ese despertar espiritual, ese cambio de juicio y actitudes para vivir mejor y tener mejor relación con los demás, y que la gente ya no sea tan incómodo estar conmigo.
Bueno, sí, yo concluyo diciendo, claro que es un viaje al interior de cada persona, claro que va a haber muchos tipos de personas, pero háganlo, anímense, porque es realmente, pues hay una descarga emocional, se siente bien después uno de haber pasado por esto. No es el mito, el monstruo, la parte tan, tan difícil que a veces algunos compañeros nos hacen ver que es, uf, no, te la estás jugando casi casi de vida o muerte. Es un proceso difícil, arduo, minucioso, pero es mucho el beneficio, yo se los puedo asegurar. Y jefazo, pues si no tienes otro comentario más, hasta aquí quedamos en este episodio, ¿cómo la ves?
Muy bien, hasta aquí quedamos, no sé si quieras mandar saludos o algo y para cerrarle.
Muchas gracias, sí, como siempre es un gran saludo a todas las personas que nos siguen, que nos han estado apoyando, y como siempre, pues esperando que nos den algún comentario en nuestras plataformas o en el correo que tenemos dispuesto para esto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con este, con esta emisión de este programa dedicado, como ya saben, al cuarto paso del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones. Estamos entrándole todavía más a fondo a lo que es el cuarto paso, cómo se hace, qué es lo que se descubre y bueno, sobre todo algunas barreras, algunos impedimentos de autoengaño, de autojustificación que nosotros mismos nos ponemos, pero también algunos beneficios que se logran con este importantísimo análisis introspectivo. Los vamos a dejar por el día de hoy, no sin antes pues mandar saludos a todos los grupos de Alcohólicos Anónimos que nos hacen el favor de escucharnos, a todos los compañeros de Alcohólicos Anónimos o también personas de Narcóticos Anónimos o personas de cualquier otro grupo, codependientes, familias, etcétera, que nos escuchan. Pues muchísimas gracias, hemos estado recibiendo algunos comunicados, algunos mensajes que nos manifiestan que les gusta el programa, se escucha en algunos países afortunadamente, y bueno, nosotros estamos muy contentos de seguir produciendo este podcast, pues para que, pues con el único fin de informarles acerca de el programa de recuperación de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Les voy a pedir como siempre su amable tiempo para ver si nos pueden mandar un comentario a la dirección de correo espiritualidadysobriedad@gmail.com. Ya saben, al principio todo junto, espiritualidadysobriedad@gmail.com. Acuérdense que pueden seguirnos en nuestras diversas plataformas como YouTube, Spotify, si no fue guarochata, Spotify, Apple Podcasts y bueno, pues esas son las plataformas, ¿verdad? Pueden seguir también nuestros posts y todo lo que las imágenes y reels que estamos publicando en Instagram, información que subimos a antes Twitter, hoy X. Y bueno, pues continuar dándonos like, manita arriba o apoyándonos para que nosotros sintamos ese apoyo, que se siente el apoyo para continuar grabando programas para ustedes. Me voy a despedir y con mucho gusto de haber grabado otro programa para ustedes, mandándoles un fuerte abrazo y diciéndoles como siempre, ¡ánimo muchachos, ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!